Son las 8 de la mañana con un minuto. Vamos a conversar con Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán. Empieza una nueva etapa de vacunación. Gobernador, qué gusto, bienvenido.
Muy buenos días, Mario, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio.
Ya estamos prácticamente en edades de 30 a 39 años, ¿verdad? Con eso están empezando esta semana.
Sí, mira, aquí en Yucatán ya hemos aplicado en conjunto con el gobierno federal 1,258,000 vacunas. Ya tenemos, por ejemplo, los adultos de mayores de 60 años vacunados, de 50 a 59, 40 a 49 años ya tenemos 225,000 yucatecos con su primera dosis, y ya llevamos un avance entre los de 30 a 39 de 122,000 personas con la primera dosis. Así que vamos muy bien, estamos muy contentos con el trabajo coordinado que estamos haciendo con el gobierno federal, y bueno, sobre todo cuidándonos, ¿no? Porque mucha gente piensa que al momento de recibir la vacuna la pandemia ya se acabó, y es importantísimo que no bajemos la guardia, que sigamos utilizando cubrebocas, la sana distancia y, por supuesto, las medidas de higiene.
Ahora se ha registrado también un repunte de infecciones, gobernador.
Sí, mira, desafortunadamente nuestra cercanía con uno de los principales polos turísticos del país, que es Cancún, ha hecho que las nuevas cepas nos lleguen más rápido. Aquí en Yucatán pues ya traemos las cepas nuevas, ¿no? Especialmente la Delta, que es mucho más contagiosa, menos, o sea, no es más letal, es más contagiosa.
¿Es dominante ahorita en el estado?
Sí, es dominante ya. Tenemos además la cepa, la californiana, la brasileña, la del Reino Unido, estas ya están en prácticamente todo el país. Es parte pues de este repunte que estamos viendo a nivel nacional. Pero bueno, afortunadamente hemos visto en la última semana pues ya que inicia una disminución en el número de casos positivos, también en los ingresos hospitalarios. Y yo espero, ¿no?, que con el esfuerzo que están haciendo las y los yucatecos, además del avance de la vacunación, podamos estar pues ya en el mes de agosto con un panorama totalmente diferente.
¿La mortalidad ha aumentado al mismo ritmo de que la infección o no? ¿O porque ya
no,
es un grupo
no,
de edad el más
afectado? No, al contrario, la mortalidad ha disminuido. Evidentemente, desde que se hizo la vacunación, de 60 hacia arriba y los de 50 hacia arriba, la verdad es que la mortalidad ha disminuido, igual el porcentaje de gente que termina en los hospitales. Pero sí, lo que hemos visto es pues un mayor contagio, especialmente en gente joven, pues que obviamente prende los focos de alerta, pero que es una situación pues totalmente diferente a la que se vivía al principio de la pandemia.
En semáforo naranja, ¿verdad? ¿Y qué posibilidades habría de pasar o qué condiciones tendría que presentarse para ir a semáforo rojo y más restricciones, por supuesto?
Mira, no vemos en estos momentos, con la situación epidemiológica que estamos viviendo, la posibilidad de pasar a rojo. Nosotros generamos una serie de restricciones, así prácticamente un mes, que han dado buenos resultados. Así que, al contrario, yo creo que en las próximas semanas seguramente estaremos pasando a semáforo amarillo, y no vemos en estos momentos la posibilidad de llegar al rojo.
Ya, entonces todavía está lejano esto, más posibilidad de ir al amarillo si sigue avanzando las cosas bien, digamos.
Así es, así es.
Oiga, gobernador, estuvo recientemente el presidente, ¿no?, visitando la parte del Tren Maya, ¿no?, los tramos 3 y 4. En esta visita creo que hizo por Tabasco, ¿fue en este contexto?
Sí, bueno, el presidente estuvo el fin de semana visitando Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Campeche. A nosotros aquí en Yucatán nos tocó que el presidente nos visitara el sábado. Tuvimos una reunión ahí de supervisión de lo que son los trabajos del Tren Maya. Y bueno, la verdad es que como lo hemos dicho, ¿no?, el proyecto del Tren Maya aquí en Yucatán lo vemos como una excelente oportunidad de generar desarrollo económico, generar desarrollo turístico, por supuesto la posibilidad, ¿no?, de que parte de los millones de turistas que llegan a Quintana Roo tengan un medio de transporte rápido y seguro para venir a Yucatán. A nosotros representa una gran oportunidad, y bueno, y por supuesto, ¿no?, los empleos que se están generando durante su construcción, que no son pocos.
¿Y cómo va el avance? ¿En qué proceso están?
Pues mira, la verdad es que cuando menos en los dos frentes que hay en Yucatán, en el plano 3 y 4, pues la verdad se ve una obra en proceso, ¿no? El avance es importante, ya se empieza a ver. Hay que recordar que en el tramo aquí que viene de Mérida, de Cancún a Mérida, también se está rehaciendo lo que es la carretera federal. Esta ya presenta pues algunos avances importantes. Y bueno, yo creo que esta es una obra que se va a llevar seguramente hasta el año 2023, como comentó el presidente, pero bueno, ya se ve un avance importante.
Ya, y un proyecto que ha sido acogido por la comunidad.
Sí, mira, la realidad es que aquí, a diferencia a lo mejor de lo que pasa en otros lugares del país, aquí el proyecto del Tren Maya pues tiene una aceptación de prácticamente el 80%. Este es un proyecto, ¿no? El tren principalmente de Mérida a Cancún es un proyecto pues que se ha manejado desde hace muchos años, y hoy que se esté viendo pues las condiciones para poder desarrollarse, pues la verdad es que es algo muy bueno.
Ya, dos cosas más. Viene el tianguis turístico, ¿verdad? Finalmente ya se realiza a finales de este año.
Sí, vamos a estar realizando el tianguis turístico aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, ya para el mes de noviembre. Estuvo por aquí el secretario Torruco con el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, y pues estamos ya prácticamente listos para poder organizar pues el evento turístico más importante de toda Latinoamérica, y sobre todo contentos, ¿no?, de que la gente pueda venir a Yucatán a visitarnos, a conocer de cerca nuestras maravillas, no solamente las naturales, las arqueológicas, y por supuesto la calidad de los yucatecos, y por supuesto también, ¿por qué no?, nuestra gastronomía.
Sí, noviembre todavía, bueno, se ve lejano, pero pues todavía una pandemia activa, presencial es la idea, con protocolos, supongo que todavía estarán vigentes muchos de ellos, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Evidentemente creo que este tema de los protocolos llegaron para quedarse, pero pues también es importante señalar, cuando menos al ritmo de vacunación que traemos acá en Yucatán, para finales del mes de agosto, ¿no?, si las vacunas siguen llegando al ritmo que llevamos el día de hoy, pues ya vamos a tener a todas las personas de 30 hacia arriba ya con sus dos dosis de vacunas y ya efectivas, ¿no?, que son los 28 días después de la aplicación. Así que esto debe ser un panorama pues totalmente diferente al que hoy tenemos ya para principios del mes de septiembre, lo que seguramente nos va a permitir pues desarrollar este tipo de eventos.
Oiga, y finalmente, gobernador Mauricio Vila, gobernador del estado de Yucatán, agradeciéndole por supuesto que converse con el auditorio, veo en muchos diarios locales y nacionales incluso que Yucatán se ha convertido ya como en un referente de lo que se llama e-gobierno, de la implementación de los procesos y simplificación administrativa por medio de las plataformas digitales. Cuénteme un poco de eso.
Mira, firmamos un convenio con la Organización para el Desarrollo Económico, la OCDE, y pues ellos nos hicieron 358 recomendaciones, ¿no?, para poder poner los trámites a estándares internacionales, y pues las hemos cumplido todas ya. Y esto es lo que nos ha generado, para que tengas una idea, es una reducción de los tiempos de espera a la hora de que los ciudadanos hacen los trámites del 75%, una reducción del 70% en las interacciones, un 82% de reducción en el costo social, que es lo que le cuesta a la gente, ¿no?, en tiempo y en dinero, el hacer los trámites, y una reducción del 89% en los requisitos que pedimos. Los trámites de manera digital, de punta a punta, ¿no?, tú subes tu información a lo que es nuestra plataforma, nunca tienes que visitar una dependencia de gobierno, y tu trámite te llega por correo electrónico a través de ya con firma electrónica. Y otro tema importante es que, según la OCDE y su secretario general, José Ángel Gurría, somos el único estado de toda Latinoamérica en tener una ventanilla digital de inversiones, ¿no?, mediante el cual pues cuando se quiere abrir un negocio, se quiere hacer una inversión, también todo se hace de manera digital, así que pues tenemos un avance muy muy importante, y hoy, según la OCDE, pues somos referente en toda Latinoamérica.
Ahora, trámites de que van desde, no sé, cuestiones de tránsito hasta agua, todo se puede hacer ya vía internet.
Mira, es importante señalar, porque eso habla mucho la OCDE de esto, no se trata de hacer todos los trámites, se trata de simplificar los trámites y que el 80% de los trámites de la gente sean los que se están realizando. Aquí estamos hablando de permisos de construcción, de abrir un negocio, de temas de vialidad como son licencias, reemplacamiento, en fin, hay una gama muy amplia de trámites, y vamos a seguir pues todos los días mejorando en este tema.
Por cierto, antes del tianguis turístico va a haber una expo también de ciudades inteligentes, ¿no?, allá en Yucatán.
Así es, mira, entre el 5 y el 14 de octubre vamos a estar realizando la edición de Smart City Latinoamérica. Este es un evento a nivel mundial de ciudades inteligentes que se hace en Barcelona, y pues tiene sus eventos regionales, ¿no?, en Europa, en Asia, en África, y la edición de Latinoamérica va a ser aquí. Y este tema pues está muy enfocado en el tema de la resiliencia de las ciudades, ¿no?, en cómo pues todos hemos aprendido a vivir y hacer las cosas diferentes en el tema de COVID, y cómo la tecnología nos puede ayudar a disminuir la brecha, ¿no?, de desigualdad que existe en el mundo, pero también cómo la tecnología nos puede ayudar pues a tener menos riesgos de contagios de COVID.
Pues mucha agenda, gobernador. ya por eso me lo andan candidateando, yo creo. Ya, no, hasta Marco Cortés lo oíamos otra vez que hablaba obviamente de la aprobación que tiene y que pues podría ser una de las cartas. ¿Se ve en ese escenario o todavía falta?
Pues mira, que se mencione mi nombre, yo creo que habla un poquito de lo que se está haciendo en Yucatán, ¿no? Un estado pequeño, Yucatán, comparado con otros de la República, pero donde la verdad es que trabajamos unidos y gracias a eso hoy las y los yucatecos lideramos temas importantes en el país, como es la mejora regulatoria, la creación de empleo. Creamos el mes pasado prácticamente 6,000 nuevos empleos, el tema de seguridad, el tema de medio ambiente. Y pues bueno, hoy mi meta es poder seguir liderando estos esfuerzos que hacemos todos los yucatecos.
Bueno, pues sí creo que con pies de plomo, porque en esta política mexicana, no me refiero particularmente a esto, obviamente, gobernador, comprenderá, pero estamos viendo ya que es uno de los grandes temas la sucesión. Hoy el presidente vuelve a hablar de eso, casi todos los días habla del tema, pero uno ya no sabe en la política mexicana, sin mencionar nombres, es con ganas de impulsarlos y destaparlos, o todo lo contrario. Así que mejor con pies de plomo. Pies de plomo. Muchas gracias, gobernador.
Al contrario, Mario, un gusto por estar contigo y con todo tu auditorio.
Muy igualmente, bien. Mauricio Vila González, gobernador del estado de Yucatán. Sí, la mexicana es así, ¿eh? Uno menciona nombres, insisto, no me refiero en este caso particular, pero uno no sabe si el mencionar nombres es para los destapados o para ir quemando carreras políticas también. Suele suceder. Pero ya escuchábamos al presidente, que sigue insistiendo, y volteaba incluso, fíjese, en lo que estaba diciendo eso. El presidente López Obrador diciendo que siguen habiendo cuadros y el relevo generacional y que por eso ahuyentaban, digamos, los temores de una reelección. En un momento voltea y ve hacia su lado izquierdo, donde estaba Marcelo Ebrard y también Hugo López-Gatell, y la mirada fue hacia Hugo López-Gatell, así como diciendo, que tenemos jóvenes aquí importantes. Obviamente no se puede tomar ya como un destape tampoco, pero siempre ha estado ahí en el inconsciente, ¿no? Desde que era el encargado de la política de vacunación, Hugo López-Gatell, siempre fue mencionado por algunos sectores. Pero bueno, ya empezó la lógica sucesoria en este país. Después de las elecciones de junio, pues es uno de los grandes temas, por supuesto, que nos preocupan. 8:13, vamos a la pausa, regresamos.